Home.
Del 90%. Però això no s'ha fet bé.
Vaja.
Perquè si jo jugo amb un rival bastant dolent, també tindré un 100% de coincidència. Per què? Perquè no em posarà dificultats. Li guanyaré molt fàcil. Per tant, no és aquesta una manera molt segura de mirar el tema. Jo estic investigant pel meu compte i al meu canal GSFM, estic publicant uns vídeos tractant el tema d'una manera una mica més rigorosa. Com és el tema? El tema és molt senzill. Si un tio fa una jugada de màquina, correcte, què és una jugada de màquina? Una jugada que no faria cap ser humà. Si jo agafo una posició, li mostro a 10 grans mestres i cap d'ells fa la jugada que fa el Niemann, home, això sí que és sospitós. Vull dir, fas una jugada de màquina que ningú, ni cap col·lega teu la faria. Si això es repeteix habitualment, és un símptoma molt clar de que pot haver trampes, perquè les màquines i els humans juguem escacs de manera diferent. En situacions, els humans tractem d'evitar els riscos innecessaris, la màquina no té el concepte de risc.
Clar.
La màquina, si calcula 200 milions de jugades per segon, calcula que guanya, no té cap sensació de risc. L'humà sempre creus que et pots haver equivocat. Aquesta aproximació sí que seria vàlida i, bueno, estic fent aquest anàlisi, però encara no l'he acabat.
Això a quin canal ho podem veure per la gent que li interessa específicament aquests anàlisis, Miguel?
Bueno, el meu canal de YouTube, que es diu ChessFM, que és com si fos una ràdio, ChessFM, i allà pues, anem analitzant una mica. També el proper número de Peón de Rei farem una investigació. És un tema que em preocupa molt perquè pot arruïnar una mica el boom dels escacs per internet, no? El que passa que...
Jo he vist avui gent que ho comparava, Miguel, amb el dopatge al ciclisme. És a dir, deia que el que està passant ara, que és una explosió dins el món dels escacs, com ho va ser el dopatge en el ciclisme en el seu moment?
Bueno, a veure, s'ha de distingir, eh? Vull dir, a nivell professional pràcticament no s'han trobat casos. El ciclisme, em sembla que era quasi el contrari, no? Trobar un que no es dopava, no? Del top 10, per dir-te alguna cosa, no? Aquí és al revés, no? Aquí encara és... El que sí és veritat que si tu jugues per internet és bastant habitual que el teu rival, que és un amateur, pues fa trampes. Per què? Pues perquè et vol guanyar. És una mica trist des del punt de vista moral, intel·lectual, no? Perquè quina gràcia té, no? Jugar escacs i fer trampes amb ajuda de la màquina per guanyar si tu ets amateur, no? Vull dir, no té cap sentit, però hi ha gent que l'ego, no? De dir, ah, pues he quedat primer o tinc més punts o... he guanyat, pues, però clar, aquest sí que se'ls enxampa de seguida.
Crec que tu has sigut jutge, no, Miguel, a través d'internet?
Sí, jo vaig estar... Nosaltres vam ser pioners a l'organització de campionats per internet als anys 2000, 2002, 2004, i jo era, podríem dir, el jutge màxim, no? I vaig tenir algun cas d'alguna descalificació que era molt clara, no? Imagina't un nen que pràcticament no sap ni moure les peces. Mm. I al cap d'uns dies, el dia que toca jugar a l'AC, qualificació, és Kasparov. Diu, home, això no pot ser. Aquest nen s'ha passat. Aleshores, jo el descalificava i el pare em trucava. Per exemple, això va ser un cas molt, molt divertit, perquè em va trucar el pare i em va dir, li portaré al Tribunal Constitucional, no? Vull dir, em va amenaçar en portar judici i jo li vaig dir, bueno, em sembla molt bé, però potser primer parli amb el seu fill, però parli seriosament, expliqui-li que ens trobarem al Tribunal Constitucional i a veure què diu el seu fill, no? I clar, el fill va cantar per Petenera, no? Vull dir,
la traviata.
Era molt evident, vull dir. A més, això, clar, hi ha una forma molt, molt forta de provar-ho. Tu ara agafes el Niemann i sense previ avís li dius, venga, siéntate que vamos a jugar. Mm-hmm. Sense tauler electrònic, no es pot retransmetre, no pot tenir cap... Aleshores, allà es veu si una persona juga o no. I clar, es veu que aquest noi, el Niemann, hi ha hagut moments que semblava que no en sap tant, no? Quan l'han agafat així, nosaltres, podríem dir, els jugadors bons, estem sopant i podem començar a analitzar variants i veus el nivell, no? Jo em recordo que quan vaig conèixer a Anand, el campió, que després va ser campió del món, el tio tenia 15 anys i em va agafar, jo estava sopant un torneig, i em va començar a dir, oi, escolta, m'ha agradat molt la teva jugada, però... I jo vaig dir, hòstia, no puc seguir aquest tio, no? Vull dir, això és normal entre col·legues, no? I el Niemann ja tenia una fama molt dolenta, al circuit ja podíem dir que es veu que tothom es posava nerviós quan tenia que jugar amb ell, perquè tothom estava sospitant, i ha esclatat una mica l'escàndol quan el Carlsen s'ha plantat. Però és veritat que de moment no ha portat proves. Vull dir, és un problema, molta gent s'ha posat en contra del Carlsen perquè està acusant sense proves.
Bueno, i també en contra, perquè en aquesta última partida que van tenir ells dos, Carlsen va abandonar en el segon moviment, suposo que pel que deies abans, no? per fer notar que ell està en tot el desacord amb aquest noi i aquests suposats mètodes tramposos.
Sí, aquest torneig, el que passa que ja estaven els contractes signats, el Carlsen no li quedava més remei que jugar contra aquest noi, i no va voler jugar. I, de fet, ara ja el comunicat ja ha dit que no tornarà a jugar mai més. Vull dir, ell, ara, quan el convidin a un torneig, preguntarà qui juega, si juga. I si juga el Niemann, pues no acceptarà la invitació. Els organitzadors tindran que triar entre convidar a un o a l'altre, no? Ara està sobre la taula un tema, que és que el Niemann podria donar permís perquè totes les acusacions de trampes contra ell es poguessin posar sobre la taula. Això no és tan fàcil de fer si ell no dona permís, perquè legalment hi ha temes de protecció de dades i temes bueno, que podrien portar judici, i aleshores no sé què passarà. La FIDE, la Federació Internacional, hauria de provocar un procés d'investigació intern on totes les parts poguessin aportar la informació i aleshores emetre un veredicte una mica més afinat, no? Ara estem sempre amb les especulacions, però jo què vols que et digui? Vull dir, després de veure les partides, hi ha moltes coses sospitoses, eh? Jo començo a pensar que potser no és només Carlsen, eh? Són altres jugadors també. Vaja. Vaig assabentar que hi havia el rus Nepomniachtchi, el nord-americà Caruana, un altre nord-americà Nakamura, jugadors molt bons, que estan tots convençuts de que aquest noi fa trampes.
I, per tant... escolta'm, tu el que has de mirar, Miguel, és si fan moviments raros del cul, perquè si tenen les pernes a dins, això, sí, serà, bueno, això serà definitiu.
Bueno, jo deia que hem de convidar ja aviat a James Bond que ens expliquin, no?, com es podria fer. Jo sé que, per exemple, un recinte el pots podria enviar a pantallar perquè no hi hagi freqüències electròniques que puguin entrar o sortir. Això és complex, és car, són dispositius cars, d'inhibidors de freqüència, etc. I els organitzadors de tornejos habitualment no tenen això al pressupost, no? Però potser aviat haurem de jugar com va ser el Bobby Fischer. No sabeu que la primera partida que el Bobby Fischer va guanyar al maig del segle, a Reykjavik, l'any 72, va ser perquè Spassky va acceptar jugar a un quartet, que era el Trastero, van jugar allà sense públic i sense cap, podíem dir, testimoni ni res, no?, a porta tancada. I va ser la primera partida que el Fischer va guanyar en aquell maig.
Doncs escolta'm, no sé cap si al traster. El traster una altra vegada. Miguel, sí, sí, moltíssimes gràcies, et seguim. Gràcies per explicar-nos-ho.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Fins una altra, adéu-siau. Merci.
Abans de saludar els companys dels serveis informatius, tenim una proposta...
relacionada amb Zúric. Relacionada amb Zúric i amb un bosc, perquè plantar un arbre és èpic i convertir-lo en un bosc de més de 492.000 arbres...
M'encanta,
és superèpic, això, Marc.
Sí.
Amb la iniciativa Una Assegurança, un arbre, a Zúric Assegurança es planten un arbre per cada assegurança que contractes. Assegurança, arbre. Assegurança, arbre. Contribuïu a reforestar les zones més amenaçades del planeta plantant arbres al bosc Zúric. Ho podeu consultar amb el vostre expert en assegurances o entrant a zúric.es. I allà trobareu l'assegurança perfecta per vosaltres. Tenen d'empresa, de cotxes, de llar, de vida... Ara, a més, podreu emportar-vos 30 euros de regal si contracteu una segona assegurança. Perquè per construir un futur brillant, cada gest suma. I vosaltres, us apunteu al canvi? Zúric Assegurances. Fem-ho èpic.
Gràcies, Marta Gailà. A tot això, avui el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha plantat l'arbre de l'acord de claretat.
Molt bé.
Però sembla que hi ha poc...
Com està l'arbre?
Poc interès a regar-lo, no, Joan Torres?
Sí, la CUP el rebutja, aquest acord de claredat que ha anunciat el president. Els anticapitalistes asseguren que no serveix per res i reclamen que l'independentisme torni a agafar la iniciativa. En aquests moments, el president aragonès està responent als copaires. Anem cap allà, Adrià Santasusagna i Marc Martínez Amat.
La CUP assegura que no té la fórmula màgica per aconseguir la independència, però tenen clar que aquest acord de claredat no funcionarà. La diputada Eulàlia Reguant ha demanat la internacionalització del conflicte si realment es vol avançar i ha reclamat al govern que aturi les seves baralles internes.
Vostè ha parlat de l'acord de claredat. Però de claredat que la Moncloa no ha tardat ni 30 minuts a despertar. La taula de diàleg es demostra una eina inútil en aquest moment polític. Nosaltres no tenim fórmules màgiques. Som sincers i som clars. De fet, ningú les té. Només, però, escoltem propostes retòriques que acaben sent utilitzades com a armes llancívoles. Una petició. Parem-ho aquí, deixem-ho aquí.
La CUP també ha carregat contra Aragonès per no haver complert el pacte d'investidura en matèria ecològica, econòmica, i ha assegurat que els socis del president són els Comuns i el PSC.
I Pere Aragonès diu que l'acord de claredat és una proposta honesta, que no és per passar el temps, però reconeix que no es pot aconseguir d'un dia per l'altre, que és de llarg recorregut i necessita temps. I diu que el cop de porta que ha rebut del govern espanyol avui era d'esperar i que això no li farà girar cua.
Perquè si algú espera que una proposta que permeti als ciutadans de Catalunya votar i decidir sobre el seu futur al cap de 30 minuts de formular-la tindrà un sí de la Moncloa, que faci totes les propostes que vulgui, però que no aconseguirà que cap ho tingui. Perquè sempre la primera passa del canvi és un no sempre. I hem de persistir, i hem de persistir. No em donaré per vençut per una posició feta al cap de 30 minuts.
El president també demana a la CUP que no es menystingui la proposta que ha fet aquest matí, que el país no es quedi a la paràlisi donant voltes al que va passar l'UO, i celebra que els copaires vegin la taula de diàleg com un instrument que podria ser útil però en altres circumstàncies.
Crítiques de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona i del mateix alcalde, Pau Ricomà, per la falta d'informació en l'última fuita a la petroquímica de la ciutat. El vessament de nafta, un derivat de l'hidrocarbur, ha creat un episodi de pudors que ja fa més de 24 hores que dura. La fuita no ha suposat cap afectació sobre la seguretat ni la salut de les persones, però ha provocat mala maror i desconfiança per la falta d'informació. Tarragona, Esteve Giral.
En cas d'episodis de males olors, és competència del Departament d'Acció Climàtica qui mesura la qualitat de l'aire de manera permanent. La qualitat de l'aire, asseguren des de la Generalitat, és i ha estat bona, tot i les males olors. Unes explicacions, però, que no han callat les crítiques. Alfonso López, president de la Federació d'Entitats Veïnals de Tarragona, RAC1, i Pau Ricomà, l'alcalde de Tarragona.
Lo que más le alarma a los vecinos es el no saber qué pasa.
I trobem a faltar, de veritat, doncs, una comunicació més puntual i més profunditat a la població.
La forta pudor encara és perceptible en alguns punts de la ciutat, però l'empresa confia en anar recuperant la normalitat avui mateix.
I detinguts a Lleida, 58 persones relacionades amb macrogranges productores d'una espècie de guatlla invasora provinent del Japó. En criaven centenars de milers per vendre-les i alliberar-les il·legalment a diferents territoris limitats per la caça de tot l'estat. Els arrestats estan acusats de delictes contra la fauna, falsedat documental i estafa. S'han fet més de 100 inspeccions en empreses productores de guatlles, intermediaris i vedats de caça a tota la demarcació de Lleida. I ara els esports a Marc Andrés.
Futbol en directe, acaba de començar la segona part del partit entre el Real Unión de Tenerife i el Levante Las Planas, corresponent a la primera ronda de la Copa de la Reina. De moment, victòria de les de Sant Joan d'Espí per 0-2 gràcies als gols de Natalie Muth i Núria Garrote. En futbol masculí, problemes per Héctor Bellerín. El lateral dret ha hagut d'abandonar l'entrenament d'aquest matí del Barça per unes molèsties al sòl i de la cama esquerra, i demà se sotmetrà una ressonància per determinar l'abast de la lesió. També en clau Barça, Eric García ha quedat fora de la convocatòria del Portugal a Espanya d'aquest vespre. La selecció espanyola juga a Braga contra Portugal a partir de 3:15, i amb una victòria els de Luis Enrique es classificarien per la Final Four de la Nations League. I d'aquí uns 17 minuts, a 6:45, la selecció espanyola sub-21 juga un amistós contra Noruega. Els dos gironins, Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme, són titulars, igual que també ho són els catalans Abel Ruiz, Sergio Gómez i Àlex Baena. Tot plegat, el dia que s'ha fet oficial que el Kazakhstan albergarà un gran premi de MotoGP durant els propers 5 anys, mentre que la Fórmula 1 ha anunciat que l'any vinent 6 gran premis tindran carrera a l'esprint.
I pel que fa al temps, de moment tot tranquil les properes hores, però al final del dia apareixeran ruixats fins i tot forts entre el Ripollès i Osona, al sud de les comarques de Girona, el Vallès Oriental i el Maresme. Demà ens llevarem amb tan fred com avui, i al migdia en conjunt les temperatures seran molt semblants a les d'aquest dimarts. A la costa central i a la Pirineu Occidental, però, s'enfilaran una mica més. De bon matí encara pot haver-hi alguns xàfecs entre el Maresme i la selva marítima, i durant la segona meitat del dia en reapareixeran en molts sectors de les comarques de Girona i el Prepirineu de les de Lleida.
Va, que anem a fer un test que hem fet abans a la redacció. Joan Torres, saps qui és Marilyn Monroe?
Sí, va. Sí, sí.
Marc Andrés?
Sí, també.
Vale, va, ja està.
Fins aquí arribem, sí.
No, és que hem tingut, saps, allò, un col·lapse generacional. Els boomers hem defensat Marilyn Monroe, de la que en parlarem d'aquí 3 minuts. No sé si és viva o és morta, en parlarem. però hi ha hagut un sector que no tenia clar qui era, per tant, per això deixa'm-ho preguntar a nivell generacional. Si
sempre m'enganxen, amb aquestes coses, però
no,
Marilyn Monroe sí.
Ho has tingut clar. Va, doncs ja, doncs d'això parlarem durant els propers minuts. Gràcies, Joan, gràcies,
fins
Marc, fins ara.
Fins ara, bona tarda.
Sabies que a Barcelona disposem de 25 centres de Blue Space per llogar el teu traster a mida? Just l'espai que necessites, amb totes les comoditats i la màxima seguretat. Truca gratis al 900-250-900 i el primer mes paga només un euro. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Amb Freenow tu decideixes com moure't per la ciutat, amb moto, bicicleta elèctrica o, si ho prefereixes, demana un taxi amb preu tancat i el menor temps d'espera.
Tots els teus serveis de mobilitat en una sola app. Ara gaudeix de 6 euros de descompte amb el codi Decideixes.
Descarrega't Freenow, la superapp de mobilitat. Moure't com vulguis. Freenow.
Condicions del descompte a freenow.es/decideixes.
Doctor, doctor, porto uns dies amb mal de panxa, la mandíbula desencaixada, llagrimeig, espasmes...
És evident, vostè ha anat a veure Corta el Cable Rojo.
Com ho sap?
Perquè està com jo, partit de riure!
Sí, és això!
Després d'11 anys d'èxit, arriba a Barcelona la comèdia més explosiva. Entrades a la venda a teatroapolo.com. La vida és corta. Corta el Cable Rojo.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar a Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
Ara que pots triar, tries aquesta carretera o aquesta altra. Haver de triar i saber què triar. Gaudeix des d'un 20% de descompte en el manteniment del teu BMW de més de 4 anys amb tot inclòs. Consulta les condicions i el preu de la teva operació a bmw.es/precioscerrados i informa't sobre el servei de recollida i lliurament.
Pruna Motor, taller autoritzat a Granollers i Mataró.
Stay Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o din en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons. leons.com.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the order.
Demà s'estrena a Netflix Blonde. En parlàvem amb Sergi Pàmies fa, mira, clavat una hora, l'esperada pel·lícula sobre la vida de Marilyn Monroe encarnada per l'actriu Ana de Armas, que sona, per ser amb força, pels Oscars. Un film basat en la novel·la del mateix nom de l'escriptora, de Joyce Carol. Aprofitant, doncs, aquesta novel·la, s'ha fet la pel·lícula, i demà, ja que s'estrena a Netflix, aquesta pel·lícula vinculada a Marilyn Monroe, i nosaltres volem posar el focus en una de les majors icones pop de la història, però també en els llums, les ombres que sempre hi ha hagut al voltant de la seva vida i, sobretot, la seva mort ara fa 60 anys. Fem primer quatre pinzellades sobre la trajectòria de Marilyn Monroe, ara que preguntàvem si la coneixien o no la coneixien, per situar-la, sobretot, per tots aquells que els hi soni, però que no la tinguin molt situada. David Solans, bona tarda.
Bona tarda.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy,
Bé, tots grans i petits sabem que Marilyn Monroe és una icona popular del segle XX i un mite eròtic de Hollywood. De fet, li van posar de sobrenom La Temptació Rosa. Però fem 5 cèntims de la seva trajectòria perquè no tothom la té tan clara. El seu nom real és Norma Jean Baker. Va néixer a Los Angeles el 1926. Ara tindria 96 anys, si estigués viva.
Jove.
I sí, com vostè. I va tenir una infantesa molt difícil, que va transcorrer per diversos orfenats, fins a 10 famílies d'acollida i 4 anys amb una tutora que, quan van haver d'ingressar la seva mare a un centre psiquiàtric. El seu pare no el va arribar a conèixer mai i el va estar buscant sempre. Amb 20 anys va començar a treballar com a model i actriu i fa el gran salt quan la descobreix el cap de càsting de la Fox i li posa el nom artístic de Marilyn Monroe. Aviat li arriba la fama i triomfa en pel·lícules com Niàgara, Com casar-se amb un milionari, La temptació viu a dalt, Ningú no és perfecte, que en castellà és Con faldas y a lo loco, molta gent coneix més pel nom en castellà, Els senyors prefereixen les roses o Els inadaptats. La seva carrera va ser una lluita constant per deixar d'estar encasellada en el paper de rosa explosiva i la seva vida privada i sentimental va ser una muntanya russa. Va estar casada 3 vegades i, com si fos una estrella del rock, va morir jove i en circumstàncies una mica estranyes. Amb només 36 anys la van trobar morta a casa seva al costat d'un pot buit de barbitúrics. El seu nom, convertit avui en una marca, genera uns 13 milions de dòlars l'any, sent una de les celebritats mortes que genera més diners, juntament amb Michael Jackson i Elvis Presley.
Com dèiem, parlem els propers minuts de Marilyn Monroe i ho farem amb el periodista de la revista Esquire, Rafael Galán. Rafael escriu, treballa a la televisió, escriu guions pel cinema, còmics, llibres i tecnologia. Li agrada buscar històries poc conegudes de mites de la cultura pop, com en aquest cas Marilyn Monroe, i saludem, ja el podem saludar a aquesta hora. Rafael Galán, bona tarda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis? Buena tarde.
Buena tarde. Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de Marilyn Monroe, porque la primera cuestión es, Marilyn Monroe es, podemos decirlo así, es un icono irrepetible. ¿Podríamos ponerla en este caso al nivel de Elvis Presley?
Sí, además yo creo que los dos vivieron unas vidas bastante paralelas en el sentido de cómo una vida pública tan transparente como la que tenían ambos, ¿no? Cómo dio lugar a tantísimas teorías de la conspiración, ¿no? Y cómo cada persona se hizo su propia historia de lo que realmente había, ¿no?
Marilyn Monroe ganó 2 Globos de Oro, pero nunca ganó un Oscar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó aquí?
Pues mira, eso tiene mucho que ver con una historia suya que no es muy conocida por todo el mundo, y es que ella fue una de las primeras mujeres en Hollywood en luchar por sus derechos, ¿no? Y le planteó un pulso fabuloso en el año 55 a los estudios 20th Century Fox, porque estaba un poco harta de que le dieran solo papeles de rubia, con pocas luces, que no tenía mucho protagonismo en las películas, y sobre todo que ganaba muchísimo menos dinero que los actores masculinos, ¿no? Entonces, un buen día ella se plantó y dijo que hasta aquí habían llegado, ¿no? Y es cuando dijo esa famosa frase de que las actrices no son máquinas, pero que sin embargo se las trataba como a ellos. Y durante 2 años ya tenía un contrato con la Century Fox desde, bueno, casi desde el año 46, lo único que se había ido renovando, pero bueno, tenía un contrato que la ataba, y dijo que ya no hacía ninguna película si no la empezaban a pagar bien y sobre todo si no le daban papeles con más enjundia, ¿no? Estuvieron 2 años peleando, fueron esos 2 años en los que Marilyn se fue a Nueva York, entró en el Actors Studio, fue cuando la cogieron en su casa los Strasberg, y después de 2 años al final cedió la 20th Fox y Marilyn creó su propia productora, que era la Marilyn Monroe Productions, y empezó a negociar su salario, ¿no? Incluso ella, al más puro estilo de Reese Witherspoon ahora mismo en el siglo XXI, ella misma, las ideas que tenía de novelas fabulosas que había leído y que creía que se podían convertir en películas, pues las puso delante de la 20th Fox, que por supuesto la 20th Century Fox le dijo que naranja de la China.
Con lo que nos acabas de contar, se rompe un poco ese tópico, el primer tópico del que hablaremos hoy, de que si Marilyn, como tú decías, era una mujer con mucho físico, pero digamos, no muy lista o no muy espabilada, porque por lo que nos acabas de contar, fue una de las primeras luchadoras pidiendo una igualdad de trato, tanto para actores como para actrices, igualdad de condiciones, igualdad de salarios, ¿no? Es decir, que
rompe un poco ese tópico. Es que sin lugar a dudas, es que ¿sabes cuál es el principal problema que creo que tiene Marilyn y que ha contribuido a que se haya convertido en un icono? Es que hay muchos factoides, ¿no? Como que todo el mundo tiene una noción de lo que es Marilyn en función de una imagen física, pero realmente no saben lo que ocurre, ¿no? Y como que han oído campanas y a partir de ahí se creen lo que hay, ¿no? Yo creo que Marilyn es una de las grandes feministas, ¿no? Del siglo pasado. Y fíjate, a mí una cosa que me llama muchísimo la atención, decía antes cuando me preguntabas que si Elvis, si se les podía comparar, si están al mismo nivel de iconos, y te decía lo de la transparencia en sus vidas, que se sabía realmente todo lo que había con ellos. Marilyn, desde el principio, desde que empezó a ser famosa, pero desde muy prontito, ya desde el año 53, que se puede marcar un poco como el momento en el que ya despuntó, ¿no? Pues ya empezó con Niágara, como casarse con un millonario, la tentación de ir arriba, etcétera, etcétera. Ella en todas las entrevistas que concedía hablaba sobre su infancia, pero con una sinceridad desgarradora, es que era brutal, sobre su tartamudez, sobre su dislexia, y lo más importante, cómo la violaron cuando tenía 8 años y estaba en una de las casas de acogida, y cómo un hombre que era un conocido de una de las familias en las que vivía, ¿no? La violó con 8 años y ya la marcó por siempre, ¿no? La ausencia de su padre en el hogar, ¿no? Porque Norma Jean, es muy curioso cómo se la ha manipulado, que hasta el punto de que se la ha manipulado el nombre, ¿no? Ha trascendido el de Norma Jean Baker, pero es que ella en realidad se llama Norma Jean Mortenson. Y en lo de Jean, siempre ha llegado hasta nosotros el Norma Jean, que Jean con J-E-A-N, que puede parecer una tontería, pero es que su nombre era J-E-A-N-E, Jean con Jean acabado en E. Bueno, eso es cómo se manipula la historia, ¿no? Entonces, bueno, ella era terriblemente, terriblemente sincera, ¿no? Y hablaba también sobre el bullying que había sufrido en el colegio, sobre la enfermedad terrible de Gladys, de su madre, sobre su trastorno bipolar, hasta sabíamos que tenía endometriosis, ¿sabes? Los 3 abortos que por los que tuvo que pasar cuando estuvo con Arthur Miller, y todo esto lo contaba al gran público y con una sinceridad, sus sueños. O sea, es que es alucinante cuántos actores y actrices, incluso hoy en día, nos revelan sus sueños recurrentes, ¿no? Porque ella tenía unas pesadillas brutales, que era parte de por lo que estaba tan medicada, mal medicada, pero estaba muy medicada, tenía unas pesadillas terribles y unos sueños horribles, ¿no? Tenía insomnio y cuando dormía eran unas pesadillas tremendas, ¿no? Y yo me acuerdo, a mí una cosa me impactó muchísimo, una entrevista que concedió a la revista Time, no me acuerdo exactamente el año, no sé si era el 55 o el 56, y contaba cómo ella soñaba que estaba desnuda en una iglesia, que los feligreses estaban postrados ante ella y cómo ella caminaba sobre ellos. Luego más adelante contaba otro sueño muy recurrente que tenía, que era ella huyendo por un cementerio con unas tapias enormes que eran imposibles de saltar, imposibles de atravesar, ¿no? Es brutal, ¿no? Entonces, volviendo, que me voy del hilo porque es un tema que...
No, pero es que es muy interesante lo que estás contando.
Perdonadme que me voy, lo de feminista. O sea, ya el hecho de hablar en el año 52, 53, 54, de cómo había sido violada con 8 años, esa forma de hablar por tantísimas, tantísimas mujeres que estaban en su situación, ¿no? Y que era algo terrible, ¿no? Es algo inaudito, ¿no? Lo único que, claro, con su físico tan llamativo, siempre se la ha desmerecido. Luego también Marilyn fue una grandísima defensora de derechos civiles. Ella, por ejemplo, consiguió que la cantante Ella Fitzgerald dejara los clubs de jazz, porque Ella Fitzgerald, maravillosa, fantástica, pero tenía un problema, y es que estamos hablando de Estados Unidos en los años 50, y ella solo podía cantar en clubes de jazz chiquititos, tenía mucho éxito, pero no fue Pero además está contrastado. Yo todo lo que os cuento esto, estos son los hechos, ¿no? Los hechos reales que, bueno, que a lo mejor no son tan glamurosos, pero que a mí me parecen fabulosos, ¿no? Porque cuentan una historia diferente y magnífica y un ejemplo, ¿no? Pues ella fue la primera persona que consiguió que Ella Fitzgerald empezara a cantar en grandes auditorios, en estadios, en grandes salas, ¿no? Y incluso cuando ya la había conseguido, había momentos en los que le impedían la entrada a Ella Fitzgerald y ella iba y decía, o la dejáis entrar a ella, o es que no entro ni yo ni todos mis amigos de Hollywood que traigo aquí conmigo, ¿no? Entonces, claro, es que era una mujer fantástica, ¿no? Y eso es, por una parte, la lucha de por los derechos laborales, hablar sobre salud mental, sobrepasado y sobre una circunstancia tan tan horrible como la violación. O sea, es que es impresionante.
Ahora que hablábamos del físico de Marilyn Monroe, ella misma se quejaba en una entrevista el año 1955 de cómo la juzgaban solo por su físico.
Sí, bueno, ella siempre tuvo esa lucha de...
Un momento, que tenemos el documento de en esa entrevista.
Sí.
La gent associa el fet de tenir el cabell ros, tant si és natural com si no, o el fet de no estar fora de forma, amb que ets tonta, i et consideren tonta. No sé per què passa, jo penso que és una mirada molt limitada. És igual quin aspecte té una persona o de quin color té el cabell.
Su carrera, pues, era, como tú comentabas, una lucha para sacarse esa etiqueta, ese San Benito de rubia tonta y de actriz preparada para interpretar y hacer otro tipo de papeles, ¿no?
Sí, pero es que es más, es que ella realmente no luchaba tanto por el hecho de que la vieran como lista o tonta o rubia, sino ella quería ser mejor actriz. Es cierto que a ella la apasionaba desde muy chiquitita el cine. Bueno, de hecho su madre era montadora de cine, aunque bueno, que no ganaba dinero y bueno, o sea, es una historia muy larga en la que no voy a entrar ahora, pero siempre le había apasionado el cine y siempre que podía se escapaba al cine y siempre había querido ser actriz, pero ella al principio sabía que no sabía actuar, ¿no? Y eso es que la destrozaba por dentro, y ella estaba constantemente estudiando, constantemente esforzándose por aprender, ¿no? Porque decía, cuando la ficharon en la Fox, ella decía, parece mentira lo mal que lo estoy haciendo, ¿no? Y ella misma lo decía, no puede ser. Ella lo que quería era mejorar, pero mejorar como actriz. Ella quería ser una grandísima actriz y además era una voraz lectora, o sea, leía una barbaridad y además muy bien leía. ¿No? Y ella solo quería aprender, le fascinaba el psicoanálisis, le fascinaba la política, era increíble, ¿no? En todo lo que se oía, ella lo que quería era mejorar como actriz para poder mostrar como actriz que podía hacer cualquier papel. Y luego también era muy inteligente, porque fíjate que ya tenía que hacer su propia marca, su propio marketing, porque claro, cuando ella surgió a mediados de los 50, había tres grandes mujeres en Hollywood, con los perfiles que estaban ya dedicados a las mujeres y acogidos, ¿no? Y acopados. Estaba Elizabeth Taylor, que era la gran mujer exuberante y tentadora. Estaba Doris Day, que a nosotros, a los españoles, nos podía pasar más como algo más anecdótico, pero bueno, que era un poco pues la vecina al lado, la chica al lado, muy común. Y luego estaba Audrey Hepburn, que era la aristocracia, ¿no? La gran aristócrata delicada, ¿no? Entonces, claro, Marilyn tenía que encajar ahí para buscarse su hueco, y ella realmente lo que quería era buenos papeles. O sea, ella quería trabajar con John Huston, ella quería adaptar a Emil Zola, ella quería ser un personaje de Dostoyevsky, que le fascinaban los hermanos Karamazov.
Luego hablaremos de la muerte de Marilyn Monroe. En tu artículo hablas de todo lo que leía Marilyn Monroe, que no es poco. Leía Alberti, García Lorca, James Joyce, en fin, leía muchísimas cosas. Que luego hablaremos de la muerte de Marilyn Monroe, pero hay ese capítulo de esa ingesta permanente de medicamentos, que con el primer retrato que nos has hecho de su infancia, de su adolescencia, sería el resultado de todo, de por todo lo que pasó, por todo lo que sufrió, ¿no? Que era la manera de tratarse y de intentar salir adelante después de todas estas barbaridades que nos has contado.
Sí, sí, sin lugar a dudas hay dos cosas que la marcan. Una son pues esos los problemas psicológicos derivados de la infancia, tanto por el padre ausente como la violación que sufría a los 8 años. Y luego otra cosa que tampoco es muy conocida, tenía un miedo escénico brutal, pero además diagnosticado. Además un miedo escénico severo. Entonces era muy curioso porque, claro, cuando la empezaron a medicar, le empezaron a dar para el miedo escénico severo anfetaminas, y para la ansiedad, las pesadillas y el resto de problemas que tenía le daban barbitúricos, ¿no? Que era para tratar también el trauma y la ansiedad, ¿no? Que es un cóctel brutal. Y entonces realmente no se solucionaba porque ya seguía teniendo los problemas, porque ya a partir de la segunda mitad de los 50, sobre todo hacia el final, ya fue cuando empezó con el psicoanálisis en serio, y hasta que dio con un psicoanalista que la entendía y sabía realmente lo que necesitaba, y sobre todo entendía las relaciones tóxicas que había generado a su alrededor, y que bueno, que el detonante fue la relación con Arthur Miller, y no porque Arthur Miller fuera mala persona ni mucho menos, sino por la relación tóxica que habían creado entre ellos, ¿no? Entonces hubo no sé si una mala medicación, porque tampoco soy médico, pero todo lo que he leído de expertos en foros sobre a partir de la autopsia y sobre los medicamentos que tomaba, no estuvo bien diagnosticada al principio, no era esto lo que debería haber tomado, y sin embargo ya con los años cada vez tomaba más, porque el miedo escénico no lo controlaba, a pesar de que porque era una persona insegura, que no dependía de lo que le dijeran los demás, era ella. O sea, era una inseguridad que partía de ella, no era porque los demás le dijeran o le dejaran de decir, ¿no? Sino que era algo muy interno, ¿no? Y de hecho, quizá el ser interno era por lo que era más complicado, ¿no? Y entonces cada vez abusaba más, y realmente ella lo que fue es... fue una sobredosis durante años, aunque es cierto que hubo más sobredosis además de la noche en la que falleció, porque hubo otras veces en las que también tuvo sobredosis, pero sí llegaron a tiempo al hospital. Fue una sobredosis de años, ¿no? Y eso es lo que desmonta realmente pues todas las teorías que hay en torno a su muerte, ¿no? Que se le habían pinchado, se le habían obligado a tomar. Cuando estuve investigando el tema, estuve analizando la autopsia, realmente eso es algo que se consigue con años, ¿no? Y es que llega un punto en el que tras sobredosis, pues llega un punto ya en el que no hay un retorno.
Hombre, con lo que nos cuentas, al decirnos que no era la primera vez, pues ahí hay unos precedentes. Bien, Marilyn Monroe va tenir una vida sentimental molt intensa, amb 3 matrimonis i diferents relacions amb homes famosos i poderosos. En cap cas la van satisfer ni la van ajudar a superar els seus problemes que arrossegava. I amb el David Solans farem un ràpid repàs d'aquests 3 matrimonis.
Mira, comencem pel primer matrimoni. Va tenir un primer matrimoni molt jove amb James Dougherty, un mecànic que era veí seu a la casa on vivia amb la seva tutora, quan ella només tenia 16 anys i ell 21. Encara no era coneguda i van decidir casar-se per impedir que tornés a una casa d'acollida. El matrimoni va acabar quan va signar per la Fox, ja que li exigien no estar casada per no quedar-se embarassada i tot això. És a dir, es va haver de casar per deixar de ser orfa, perquè no, si no es casava, doncs havia de tornar a l'orfenat, i es va haver de divorciar per poder ser una estrella. Això el primer. El segon matrimoni, l'any 1954, quan ja era molt coneguda, es va casar amb Joe DiMaggio, un famós jugador de béisbol, amb qui formava la típica parella famosa que la premsa persegueix de tot arreu. Semblava que estaven molt enamorats, però en una època molt masclista havies de ser un home molt segur de tu mateix i no ser gaire possessiu per estar casat amb l'objecte de desig de mig planeta. No era el cas de DiMaggio. Recordeu tots una de les escenes més icòniques de Marilyn Monroe, que és quan la tentació viu a dalt, de Billy Wilder, se li aixeca la faldilla amb el dent d'una reixa de ventilació, icònica, hi ha fotografies, etc. El rodatge d'aquella escena va provocar grans aglomeracions al carrer, fins a 10.000 persones, segons Billy Wilder, que volien veure l'actriu. Allò, però, va ser un punt d'inflexió en la seva relació amb Joe DiMaggio per un episodi lamentable que va passar després. Ho explica la maquilladora de Marilyn Monroe, Gladys White, en el documental de Netflix El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas.
Así que usted estaba durante la escena que provocó todo aquel follón, la de la falda que se levantaba por el aire.
Sí, Joe se enfadó muchísimo.
¿De verdad o era solo...?
De verdad. Tenían una suite en un hotel antiguo y precioso. y Joe le hizo daño.
Ajá.
Marilyn dijo que gritó, que nos pidió ayuda, pero nosotros no oímos nada. Las paredes eran muy gruesas.
Salió con algunos cardenales y los ojos amoratados, algo así, ¿no?
Era sobre todo en los hombros.
Ya.
Pero le pusieron maquillaje y se disimuló.
Bé, DiMaggio portava molt malament el fet d'estar casat amb una superestrella i objecte de desig de tots els homes, i els 9 mesos d'estar casats es van separar. El tercer matrimoni. Després va venir el seu matrimoni amb el famós dramaturg i guionista nord-americà Arthur Miller, que ara ens en parlava també el Rafa, una relació que semblava diferent però que va tornar a deixar Marilyn Monroe amb la sensació de no ser estimada.
Por lo visto, después de una fiesta, Marilyn Monroe encontró unas notas que Arthur Miller había dejado por ahí. Marilyn le dijo a su profesora de interpretación, en ellas hablaba de lo que le había decepcionado, de que se creía que yo era una especie de ángel y había descubierto que se equivocaba. Se había casado con una mujer tan imperfecta como la anterior. Miller también había escrito que era una puta. Marilyn hablaba a menudo de este incidente. ¿Qué significaba? Ella pensaba que él quería amarla.
Bé, de Miller es va quedar embarassada, però va patir un avortament, i 5 anys després de casar-se es va divorciar, i ho va fer el mateix dia de la investidura de Kennedy, el 20 de gener del 1961. I és precisament amb Kennedy, amb els Kennedy més ben dit, amb qui va tenir les properes relacions sentimentals. Rafa, creus que algú la llegó a querer en su larga trayectoria sentimental i en sus matrimonios, o fue una desgraciada en el amor, digamos?
No, yo creo que comentaba antes lo de que se establecían relaciones tóxicas. Lo de Joe DiMaggio, bueno, eso no tiene nombre, ¿no? Porque además desde el principio la relación que duró solo, o sea, el matrimonio duró solo 9 meses, estuvo ya maldito, ¿no? Desde que ella le pide el ejército de Estados Unidos que vaya a Corea a animar a las tropas, bueno, eso a Joe DiMaggio ya desde ese momento se vio que la relación no iba a ir bien. Pero eso no quiere decir que no la quisiera, ¿no? La quería de una manera malsana. De hecho, cuando luego en el 61, después de divorciarse de Arthur Miller, ella estuvo ingresada en una clínica de, pues, medio de desintoxicación, medio de tratamiento psiquiátrico, pues fue el propio DiMaggio con quien seguía manteniendo amistad, el que la fue a recoger, el que se ocupó de pagar parte de las facturas, se la llevó a Florida a descansar unos días a un centro que tenía él no recuerdo si era de formación de jugadores de béisbol o era del propio equipo que él estaba entrenando a bateadores, pero lo hacía fuera. Bueno, sea como fuera, seguían teniendo una relación, y Joe DiMaggio durante 20 años después de la muerte de Marilyn ordenó que se llevaran 3 veces a la semana rosas a su tumba, ¿no? Porque sí que tuvieron una relación después del matrimonio, cuando porque una cosa que tenía muy buena Marilyn es que sí que era cierto que una persona que perdonaba, ¿no? Que era capaz de perdonar, ¿no? Incluso algo tan terrible como una relación tan mala y tan tóxica como la de DiMaggio, ¿no? Y Arthur Miller, claro que la quería. Además, de hecho ellos eran amigos desde 6 años antes de casarse, porque ellos se habían conocido en 1950, y lo único que él estaba en una relación y no quería ser infiel. Ella estaba en distintas relaciones, porque además de estar casada con Joe DiMaggio, pues estuvo relacionada sentimentalmente. Y esto está comprobado, no es que tuvieran grandísimas relaciones, pero sí durante tiempo estuvo con Marlon Brando, estuvo con Frank Sinatra, estuvo con el cantante con Yves Montand, estuvo con el director Elia Kazan. Bueno, total, que se conocían desde hacía muchos años, y Arthur Miller siempre la había apoyado. Siempre que iban a reuniones de amigos en las que coincidían, pues todo el mundo de alguna manera se mofaba de su ambición, pero no ambición de ser rica, sino de esos grandes papeles que os decía que ella siempre quería hacer. Y Arthur Miller siempre decía que tenía el talento para hacerlo, pues sí que sabía que en ella estaba, ¿no? Y a medida que ella fue estudiando y fue demostrando que era muy buena actriz, fue una de las primeras personas en creer en ella. Y yo creo que a partir de ahí, esto sí que es una pequeña especulación, aunque luego el psicólogo de Marilyn sí que escribió y habló sobre ello en entrevistas. Sí que de alguna manera proyectó la imagen del padre que no había tenido en Arthur Miller, ¿no? En una parte, ¿no? Y entonces yo creo que eso también hizo que la relación pues no fuera tóxica. Pero vamos, ellos es la única persona con la que estuvo a punto de tener hijos. El problema es que por la endometriosis que tenía, pues era muy difícil que tuviera. Y sin embargo, en tres ocasiones no llegó a término. Pero Arthur Miller sí que la quería. El tema de Arthur Miller también era el tema del juego de Hollywood. Arthur Miller también era, pues, bueno, un gran intelectual, cercano al comunismo, investigado por el gobierno de Estados Unidos, por el FBI. Él sabía lo que era el juego de Hollywood, ¿no? Lo único que de alguna manera le daba rabia que Marilyn lo jugara también, ¿no? Porque veía que tenía talento, pero como que no le gustaba, ¿no? Él sí, a lo mejor yo creo que es una posición machista, ¿no? Él sí que podía jugar ese juego de Hollywood, pero ella no. Y luego Miller, por supuesto, que la siguió queriendo, y ella sí que siguió teniendo relación también con Miller al mismo tiempo que tenía con DiMaggio, de amistad, porque de hecho, en la famosísima foto de que sale Marilyn con los hermanos Kennedy, con Bobby, con John, que solo hay una, era una fiesta después de cantarle el cumpleaños feliz en el 62, ella fue a la fiesta con su ex-suegro. Y a ver cuánta gente va a una fiesta con su ex-suegro, ¿no? Bueno, quiero decir que eso dice bastante. Y luego Arthur Miller no fue al entierro de Marilyn porque creía que era un circo, ¿no? Que lo que se había montado, pero no porque no la quisiera o no lo hubiera querido.
Mira, Rafa, precisamente escuchemos el Happy Birthday, ese momento en el Madison Square Garden donde le cantaba John Fitzgerald Kennedy. Se ha hablado mucho de la relación de Marilyn Monroe con los Kennedy. ¿Se sabe cómo empieza esta relación?
Pues mira, me encanta más esta pregunta. Probablemente es de lo que menos datos hay sobre la vida de Marilyn y que de lo que más teorías hay, ¿no? Realmente solo hay tres datos contrastados. Uno es que el 24 de marzo de 1962, tanto Kennedy como Marilyn estuvieron en una fiesta en casa del cantante y actor Bing Crosby, en Palm Springs, que es en la que todo el mundo rumorea que pudo haber algo, ¿no? Luego que cantó en el Madison Square Garden, que después estuvieron en una fiesta, y luego que el hermano de John Kennedy, perdonad,
tranquilo,
el hermano de John Kennedy, Bobby, estaba en Los Ángeles el mismo día que murió Marilyn. Eso es lo único contrastado. Luego el resto son todo especulaciones.
Y Marilyn tuvo relación con John, con Robert. ¿Se sabe alguna cosa más de este tipo de relaciones? Aparte de que se da por entendido, se da por supuesto que tuvo relaciones con los dos, pero eran relaciones puntuales, iban a más. ¿Qué relación había?
Mira, oficialmente todo se habría bueno, todo se habría desarrollado en menos de un año, y aunque ella sí que presuntamente le habló a sus amigos sobre JFK, sobre el presidente, sí, y que presuntamente solo estuvieron juntos una noche y que los dos sabían que no iba a ser nada, pero también que estuvieron juntos una noche, pero que pudo ser que no tuvo por qué ser sexual, pudo ser de muchísima complicidad, pudo ahí pensado un poco en, estoy refiriéndome a los hechos oficiales, ¿vale? Con las fuentes de las que te puedes fiar, que por ejemplo es muy interesante el documental de Anthony Summers en Netflix, porque estamos hablando de un señor que ha hecho más de 400 entrevistas, entonces a partir de ahí yo creo que se merece un cierto respeto, ¿no? con tantas fuentes. No, bueno, pues volviendo a eso, realmente lo único es que estuvieron juntos, y eso, y se puede pensar como en, yo no sé si habéis visto vosotros o vuestros oyentes habéis visto la película La peor persona del mundo,
sí,
que hay una escena muy, muy bonita en la que dos personas se conocen y se enamoran, los dos en una relación, y es una relación muy íntima sin que haya nada sexual, ¿no? Entonces, pudo ser también eso, porque hay fuentes que también apuntan hacia eso, ¿no? Un tonteo máximo con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero realmente, salvo eso, no hay nada más. Entonces, Marilyn sí que le dejó claro a su círculo de amistades, por todas las entrevistas que tanto en el libro que publicó Anthony Summers en el 85, como en estas 400 entrevistas, que muchas de ellas han visto la luz en el documental de Netflix, que a mí me parece fundamental para entender un poco y para separar el...
Sí, por cierto, Rafa, este documental, que es El misterio de Marilyn Monroe, las cintas inéditas, tenemos la conclusión a la que llegó Anthony Summers, que si te parece también la puedes comentar después de estas más de 600 entrevistas que grabó, y es esta, escuchemos.
A pesar de que yo avancé mucho en mi trabajo y de que descubrí cosas relacionadas con su muerte y las circunstancias que la rodearon que antes no se sabían, no encontré nada que me convenciera de que la habían asesinado adrede. Murió por suicidio o por sobredosis accidental de medicamentos. Sin embargo, sí que encontré pruebas de que las circunstancias de su muerte se habían ocultado de forma deliberada. Y si entonces me pregunta por qué se ocultaron esas circunstancias, diría que las pruebas sugieren que se ocultaron por su relación con los hermanos Kennedy.
No fue asesinada, pero sí que se ocultaron las circunstancias de su muerte para que no salpicara a los Kennedy. ¿Estás de acuerdo con esta conclusión a la que llega Anthony Summers?
Hombre, por todo lo que expone y los datos que demuestra, sí, y sobre todo hay un testimonio muy interesante en el documental, que era el detective privado que estaba trabajando para Jimmy Hoffa y que estaba grabando, tenía micrófonos tanto en casa de Marilyn como de Peter Lawson, que era el cuñado de los Kennedy y el marido de una de las mejores amigas de Marilyn en California, y que les estaba investigando. Todo tenía más que ver, al margen de que hubiera o no hubiera relación sexual, que no se ha demostrado con los dos, porque sí que podía haber una relación de amistad. Pensad que Marilyn Monroe también, a través de Arthur Miller, sí que había estado cercana al comunismo. De hecho, son datos públicos a los que se puede acceder a través de los archivos del FBI. La investigaban, ¿no? Y desde que empezó su relación con Arthur Miller la habían vinculado al comunismo, ¿no? Y estamos hablando de los años 60, o sea, que es que todavía hay que pensar un poco en la mentalidad de aquellos años, ¿no? Y aunque hubiese tonteado con JFK, y aunque hubiese podido tener una relación de amistad, porque es que lo que no hay que perder de vista es que ella era amiga de la hermana de los Kennedy, que estaba casada con Lawson. Es decir, que había muchos más puntos de contacto de Marilyn con esa familia, ¿no? Al margen de que la familia de los Kennedy luego estuviera marcada un poco por muchísimas habladurías o haya sido vista al final con el prisma de la historia, ¿no?, como mejores de lo que realmente eran, ¿no? Que no dejaban de ser de una familia muy privilegiada, blanca y con mucho poder. Y entonces lo que sí que es cierto es que cuando Anthony Summers dice que no tenían que haberlo ocultado, hay una cosa muy curiosa del psicólogo de Marilyn, Ralph Ginson, que cuando murió fue a verle un periodista que también aparece, esto no lo cuenta el documental, pero uno de los periodistas que aparecen en el documental, William Woodfield, fue a ver a Ginson y le preguntó qué había pasado, ¿no?, en la noche de la muerte de Marilyn. Ginson estaba desencajado, ¿no?, y le soltó un pregúntale a Robert Kennedy, tal cual. Esto a un periodista que tomó nota, es un hecho contrastado, y él estaba muy enfadado, ¿no? Y él le decía también que Robert Kennedy debería haber reconocido que había estado ese día en casa de Marilyn Monroe, porque no había nada malo en reconocer que había estado, ¿no? Porque no había pasado nada, ¿no? Otra cosa es que no quisieran vincular, pues, al fiscal general del Estado y al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que hacían en casa de esta mujer, ¿no? Entonces, ahí es donde se disparan todas las teorías de la conspiración, el por qué estaban allí, ¿no? Si era porque querían tapar una relación, sino porque pensar que en esta época ella iba 5 días a la semana a su psicoanalista. Durante una temporada había estado viviendo en la casa del psicoanalista. Ella estaba muy mal, la habían despedido del rodaje de la película de Someone's Gotta Give con Dean Martin, o sea, que era un muy mal momento, ella estaba ya a la deriva, ¿no? Y entonces una persona así, que hubiese podido estar un día con el presidente de los Estados Unidos vinculada a esta familia, podía preocuparles, ¿no? Que pudiera decir algo, ¿no? Pero sin embargo Grinson pensaba que tampoco había nada, ¿no? Y que porque él sí que él, y tanto la su mujer como su hija, que son las que hablan en el documental y hablaron también en su día en el libro de Summers, ¿no? Pues como que no tenía más importancia, ¿no? La relación de Kennedy, lo único, al ser uno de los presidentes míticos de Estados Unidos, ¿no? También convertido en un icono, pues se le ha dado más importancia a lo que tiene esta relación.
Rafael, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte, muy amable. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, abrazo. Gracias. Amb ella hem arribat pràcticament a les 7. Per tant, tanquem la parada. Serà fins demà. Adéu-siau.
Fes el vermut amb música en directe i olor de mar.
Vermut en Sul, amb més de 15 vermuts, ruta de les braves, tallers, tastos, cerveses i molta gastronomia.
Descobreixo a la Fira del Vermut en Sul, del 30 de setembre al 2 d'octubre, al Moll de la Fusta de Barcelona, amb el patrocini de Moritz.
Entrades a vermutensul.com, aforament limitat.
T'imagines explorant una casa màgica amb la teva família? Descobreix el nou pack familiar de la Casa Batlló i gaudeix de la millor experiència immersiva de l'any a un preu reduït. Sales immersives, realitat virtual, quadres interactius i tota la màgia de Gaudí. Informa-te'n a casabatlló.cat i viu un dia inoblidable amb els teus.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
A Hyundai Masterclass al setembre és el mes de les oportunitats. Busques cotxe? A Hyundai Masterclass tenim vehicles en estoc i quilòmetre zero amb entrega immediata. I si vols, ens quedem al teu. Els preus et sorprendran. Ara és el teu moment, la millor oportunitat per aconseguir el teu Hyundai. Hyundai Masterclass a Barcelona, al carrer Guayaquil 5, a Gran Via 484 i al carrer Aragó 562.
Pensar en estudiar una FP aquest setembre? Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
Ara que pots triar, tries aquesta carretera o aquesta altra. Haver de triar i saber què triar. Gaudeix des d'un 20% de descompte en el manteniment del teu BMW de més de 4 anys amb tot inclòs. Consulta les condicions i el preu de la teva operació a bmw.es/precios cerrados i informa't sobre el servei de recollida i lliurament.
Pruna Motor, taller autoritzat a Granollers i Mataró.
Renovar, més fàcil, actualitzar.
RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Canvia l'estació de l'any, però hi ha una moda que no canvia. Nou model energètic. Habitatges eficients, autoconsum energètic, mobilitat sostenible. Transformació verda. Setmana Europea de l'Energia Sostenible del 26 al 30 de setembre. icaem.gencat.cat/setmanaenergia.
Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
A Vitaldent volem saber què hi ha darrere del teu somriure. Només durant aquest mes tens un 20% de descompte en l'ortodòncia si vens a les nostres clíniques. I per als nostres clients encara hi ha més.
La confiança de portar els meus fills a la mateixa clínica a la qual vinc des de sempre.
La seguretat que la meva ortodòncia està supervisada per grans professionals.
La il·lusió de veure el resultat final del meu tractament gràcies a l'última tecnologia.
Demana cita al 900-101-001 i vine a Vitaldent.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer.
A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Aquest dimecres 28 de setembre, per una compra mínima de 30 euros, et regalem el 10% de descompte de tota la compra acumulat a la teva targeta Club Caprabo. I també per a les compres de Caprabo a casa, perquè quan els preus pugen, Caprabo t'ajuda a estalviar. Benvinguts al Superestalvi de Caprabo. Més informació a caprabo.com.
Està emergint una nova Amèrica Llatina que afronta els desafiaments de renovar l'Estat, reformar el poder judicial i mitigar les desigualtats. L'esquerra té una segona oportunitat en la seva tornada al poder. Vanguardia Dossier analitza la situació d'Amèrica Llatina, el Carib i els seus principals països. Vanguardia Dossier. Anàlisi per a tenir opinió. Ja a la venda a quioscos i llibreries.
Vol registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si voleu viure-les, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 2 d'octubre a Amposta. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques. Del 23 de setembre al 23 d'octubre.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Sabies que amb les ajudes del fons Next Generation pots canviar les teves finestres estalviant fins a un 52%? Demana pressupost a comerlin.es i un membre de la nostra xarxa oficial gestionarà la teva subvenció. Aprofita ara per aïllar casa teva amb...